bajar cupos de comedores o no, que los comedores, en los comedores no había niños que no dejaran, dejaban de ir a los comedores porque tenían mayor, una mejor alimentación en sus casas. Realmente eso nunca pasó. Sin embargo, bueno, había como una mayor capacidad de acceso a la comida de parte de las familias. Esto fue, bueno, hace un año quizás. Después de diciembre del año pasado y todo el inicio de este año y todo lo que va de año, de verdad ha sido muy difícil. Vemos otra vez como las listas de espera en los comedores crecen, crecen y crecen.
Amelia Flores es madre encargada de un comedor de Alimenta la Solidaridad en La Vega, una zona popular del oeste de Caracas, y asegura que actualmente evidencia una situación de mayor necesidad de grupos vulnerables que buscan asegurar al menos un plato de comida al día en los comedores.
Hay personas como con más números de niños que piden el apoyo y hasta niños grandes, pues que se nos escapa de las manos.
Según el más reciente informe Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en 2021 Venezuela fue el país sudamericano con mayor prevalencia de subalimentación.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando la programación de Radio Martín.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 26 de julio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio en la tarde de hoy, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias: hoy es 26 de julio, 70 años del asalto al cuartel Moncada. Pondremos esto en perspectiva, todo lo que ha pasado en Cuba. Después tendremos información actualizada desde varias partes del territorio nacional. También pues tendremos en la segunda parte del espacio el hermano Daniel Ruiz García, hermano del preso del 11J, Daniel Ruiz García, en precarias condiciones. Todo esto en nuestro espacio en la tarde de hoy. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, pues Estados Unidos responde a cuestionamientos sobre las sanciones. Son para promover la democracia y los derechos humanos en Cuba. También empeora Cuba en el índice mundial de prosperidad, según el último reporte. Fue horrible el accidente masivo en Santiago de Cuba. Deja al menos 4 fallecidos, entre ellos una embarazada y un niño. Amnistía Internacional resalta a la presa política cubana Donaira Pérez Plasencia. A esta hora de la tarde, cientos de católicos cubanos rumbo a Lisboa, en Portugal, para Jornada Mundial de la Juventud. Ya se reportan pues algunas deserciones de la isla. Y se celebra hoy en Santiago de Cuba el acto central por el 26 de julio. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Hablando precisamente de 26 de julio, pues cuando se cumple 70 años de que un grupo de jóvenes asaltaba los cuarteles Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, pues como también fueron atacadas otras dependencias civiles, entre ellas el Hospital Saturnino Lora en Santiago de Cuba, acción que dirigió Abel Santamaría, segundo jefe del grupo insurreccional, pues hay que poner en perspectiva que en la frustrada acción murieron 18 soldados. Tras ser apresados, los asaltantes del Moncada, entre ellos Fidel Castro, fueron condenados a 15 años de prisión de libertad. Sin embargo, realmente, pues, el gobierno de Fulgencio Batista otorgó una amnistía y los asaltantes encarcelados fueron liberados el 15 de mayo del 55. Apenas 21 meses y 15 días después de haber sido capturado Fidel Castro. Sin embargo, en junio del 2021, miles de cubanos protestaron masiva y pacíficamente contra la gestión gubernamental en Cuba. El saldo, pues, un civil muerto a manos de un policía y cientos de encarcelados, muchos de ellos por el delito de sedición cuando no se cumplía el requisito. Para iniciar nuestro programa, vamos a dar la bienvenida desde la capital cubana a Zelandia de la Caridad, Pérez Abreu, del Grupo de Observadores de Derechos Electorales y de la Comisión Cubana de Defensa Electoral para que nos dé su reacción sobre este 26 de julio.
Te puedo decir que la mañana hoy amaneció normal, no como otros 26 de julio, no. Me refiero a normal, las calles vacías, como es feriado, no hay tiendas, entonces las personas no están en la calle, lo habitual que se veía en Cuba, que eran las banderas de cubanas y de 26, no veo, por lo menos en mi cuadra, eran tres personas que siempre las sacaban desde el 24, 25, bueno, pues esta vez ni 24, ni 25, ni 26, ni nada. Simplemente no están. No las han puesto. Y esas personas están ahí, siguen vivas. El comentario que hay en la calle es, supongo que esto lleve un poco a lo que está sucediendo hoy. El comentario que tú oyes en las calles constantemente es que la asamblea fue una falta de respeto, lo que allí se habló, lo que se planteó, que todo es una falta de respeto al pueblo, una burla al pueblo. Y yo me imagino que esto, este vacío que se ve hoy en las calles, sea esto, resultado de esto, de lo que sucedió y se habló en la asamblea. Nada más que eso. Calles vacías. Muy pocas banderas he visto visibles porque ayer salí a la calle un momentico a ver, a dar un recorrido y tampoco he visto muchas banderas por ahí. Ya te digo, en mi cuadra siempre habían tres o cuatro y no hay ni una. De personas que siempre han puesto, no hay ni una. Nada, lo normal. Te quiero hacer una, como un recuento. Antes te estoy hablando unos cuantos años atrás, digamos, dos, tres años antes de la pandemia, antes de que ocurriera toda esta catástrofe. Ya tú desde la semana anterior, por ejemplo, desde el día 22, 23, tú escuchabas en las calles, estoy buscando mamorina, estoy buscando lechada para pintar los botes de los contenedores, trabajo voluntario, arreglar los jardines. Todo esto en vistas a 26 de julio. Los trabajos voluntarios programados casi que una semana antes. Y te digo que lo que he visto ahora ha sido un cambio de 180 grados. No he visto trabajos voluntarios en ninguna parte. No oigo a las personas que, oye, me convocaron por un trabajo voluntario, no sé qué, en ninguna parte. Eso ha sido que se perdió de mapa. Esa palabra de me convocaron para un trabajo voluntario en conmemoración o en saludo o en espera el 26 de julio, esas tres frases se perdieron. No las he escuchado en ninguna parte. Y lo otro significativo ha sido lo de las banderas. Son dos cosas que me llaman mucho la atención que ha sucedido este año. No escucho entre la población estas dos, estas tres frases. Me convocaron, me llamaron por el 26 de julio, nada, absolutamente nada. Estas son dos cositas que me llaman mucho la atención.
Las gracias en la capital cubana, Zelandia, a la caridad Pérez Abreu. Nos quedamos en La Habana, contacto en Arroyo Naranjo, en el municipio habanero, con el periodista independiente Vladimir Turró. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y como siempre, bueno, un placer estar acá con ustedes.
Bueno, ayer fluyó la información en tu barriada, ahí en el municipio, en Párraga, pues asesinaron en su plena casa al dueño de una motorina para robársela. Vladimir, ¿te enteraste de esto? ¿A dónde está llegando esta situación de los asaltos en plenas casas ya?
Sí, mira, como bien dices, y por desgracia, bueno, le quitaron la vida ayer a, a una persona para robarle su moto en su vivienda, una moto que de hecho, según trasciende entre la vecindad, no tenía ni batería, es decir, que el ladrón prácticamente se la tuvo que llevar caminando. La realidad no ha cambiado, aumentan por día los asesinatos, los asaltos, y el régimen sigue sin reconocer que existe una ola de delincuencia en ascenso, donde las víctimas casi siempre terminan con la muerte. Es una realidad triste, una realidad que no se veía en Cuba, que ya no se puede decir que las calles de Cuba son seguras. Eso no existe. Ya las personas saben que durante el día, durante la noche, a cualquier hora pueden ser timadas, asesinadas, para solamente robarle, no sé, un teléfono celular, una moto, cosas materiales que han adquirido realmente valores extremadamente altos en el mercado negro debido a la inflación y demás. Y bueno, Cuba se ha vuelto un oeste. Esa es la realidad ahora mismo en Cuba, aunque el régimen cubano no lo quiera reconocer y quiera, como decimos nosotros acá, tapar el sol con un dedo.
Precisamente esa era mi otra pregunta. Humberto López, el vocero oficialista en el programa Razones de Cuba, así como el propio gobernante Miguel Díaz-Canel y otros oficiales del gobierno, han dicho que esto es una campaña de desinformación que se hace desde el exterior de Cuba y por algunos medios independientes desde la isla, con el propósito de crear una mala imagen e intentar crear un clima de inestabilidad en el país. ¿Tú crees que es así?
La realidad es que, como bien te decía, es que el régimen intenta callar a todos aquellos cubanos que la prensa independiente que hacen uso de redes sociales y medios de prensa independientes, como te decía, para publicar lo que está sucediendo. El régimen no se hace eco de esto e intenta callar esas voces e intenta dar tranquilidad a la ciudadanía, una tranquilidad que totalmente es nula, no existe, y los cubanos lo sabemos. E incluso creo que ellos lo que intentan es más que nada vender esta imagen al exterior para que los visitantes extranjeros no teman venir a Cuba y, bueno, por ahí tener una fuente de ingreso de divisa que la necesitan bajo todo lo bajo cualquier concepto, bajo cualquier costo. Y creo que es esto lo que están intentando ellos, vender esa imagen de que Cuba sigue siendo un país seguro, un país tranquilo, pero los que vivimos en Cuba, solo los que vivimos en Cuba sabemos qué es lo que estamos viviendo, la ola delincuencial, los asaltos, las muertes, que ya son prácticamente diarias, y son las redes sociales y los medios de prensa independientes los que se hacen eco de esto, y ellos intentan atacar esas publicaciones para un tanto como que detener estas afirmaciones de incluso personas que han sobrevivido y lo han contado por redes sociales o a través de una entrevista con cualquier otro medio de prensa, y entonces ellos sugieren o hacen ver que estos son personas que están en contra de la revolución y demás. Típico de ellos en todos los sentidos, en todo lo que ellos intentan detener, es una obra mandada del exterior o es una obra pagada por la CIA. En fin, el cuento de la buena pipa, como siempre ha funcionado con el régimen cubano. Ha sido así todo el tiempo.
Finalmente, Vladimir, tengo la percepción de que el problema siempre ha sido parte de la realidad nacional. Lo que pasa es que con las redes sociales hoy en día no lo pueden cubrir, porque la realidad es la siguiente. Los medios oficiales no les interesa mucho cubrir la crónica roja.
Exactamente, los medios oficiales. Y no creo, no tanto como que les interese, es que lo tienen totalmente prohibido. Recordemos que la prensa oficialista en Cuba no se gobierna. Para la prensa hacer un reportaje tiene que pedir permiso al partido, a los factores, en fin. Si esas personas, que ya estamos hablando entonces de los altos dirigentes de este país, no aprueban ese tipo de reportaje, entonces no pueden hacerlo. Es decir, que necesitan una especie de permiso. Por tanto, y además, la prensa oficialista nunca va a cubrir ese tipo de reportar esa crónica roja, y más cuando el régimen intenta detener, ¿no? esos comentarios, de tener ese tipo de informaciones. Entonces, por tanto y demás, es totalmente imposible que la prensa oficialista se vaya a hacer eco de algo que sucede, a no ser que otro se ha trascendido o se ha hecho viral en redes sociales. Entonces, la única manera que tienen que hacerlo visible, y con recalcando que, bueno, ya se detuvieron los autores de este hecho. En fin, algo que no creo se vaya a detener, porque...
Como no te perdemos, Vladimir. Vladimir Turró, periodista independiente en la capital cubana, con la información. Vamos a seguir nuestra ronda informativa. Vamos a pasar a Camagüey. El contacto a esta hora de la tarde con Lady Tavares, ahí en la capital agramontina. Lady, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, 26 de julio, 70 años del asalto al cuartel Moncada, 21 meses y 15 días cumplió Fidel Castro por haber asaltado el cuartel Moncada, que es donde, y de Bayamo, donde se produjeron 18 muertes. Sin embargo, hay cientos de jóvenes por el 11J que hoy están cumpliendo condena por el delito de sedición en Cuba, cuando no hubo tal sedición. ¿Qué significa este día, ladies?
Bueno, este día para nosotros algo muy triste, por esas mismas comparaciones, por esas mismas cosas. En este momento en Cuba no queda juventud ya, porque todos o están presos o se están yendo para poder salvar la otra parte de la familia que queda acá, que quedan muy pocas familias acá. Pero es un día muy triste para nosotros. Y la comparación no es válida, porque ellos nos mintieron todo el tiempo. Ellos mintieron a este pueblo todo el tiempo. Y el pueblo pensó una cosa, y por eso los ayudaron. Pero ellos engañaron al pueblo desde el principio. Desde el principio Fidel engañó a todo el mundo.
Lady Tavares, hoy 26 de julio del 2023, estamos en el año 64 de la Revolución. ¿Cuáles son las condiciones socioeconómicas imperantes en tu territorio en esta jornada? ¿Cómo anda el tema del agua, la alimentación, los precios de la transportación? ¿Cómo anda Camagüey?
Bueno, yo te puedo decir que esto no es un país del tercer mundo. Ya esto no sé de qué mundo es. Aquí no hay transporte, aquí no hay comida, no hay agua. Bueno, no hay gobierno, no hay nada. Aquí no queda familia, no puedes visitar una familia porque no puedes ir, qué vas a llevar, no sabes qué tiene la persona. No queda familia, no queda nada, Tomás. Aquí este país no existe prácticamente.
No escapa Camagüey tampoco al incremento del índice de violencia, asesinatos, asaltos, robos.
Aparte de todas esas cosas, también enfermedades. Hay un brote de dengue que no tienes idea la cantidad de personas en una misma cuadra que hay con dengue. Pero entonces, los robos, los asaltos, robos con las casas, con las personas durmiendo adentro, aquí mismo en mi cuadra, una casa con las personas durmiendo adentro, le robaron todo lo de afuera, le robaron las motorías, todo lo que estaba, menos en el cuarto, le robaron toda la casa y las personas adentro. Pero además de eso, cuando esa gente se levantaron, había piedra, había objetos cortantes por si salían ellos del cuarto. Fíjate qué clase, hubiera habido una matanza, había cuatro personas. La violencia ha aumentado descomunalmente. Es algo increíble.
Lady, ¿los precios del transporte?
Bueno, los precios del transporte, un coche por 5 o 6 cuadras son 50 pesos. Y eso no va a bajar, porque los cocheros también dicen que ellos les suben la miel del caballo, el pienso del caballo, la comida de su casa. Y es una cadena de subir y subir y subir, porque es el desespero de la población.
Entonces,
la palabra es, Cuba es un desespero total.
Bueno, entonces, lo que vendió el gobierno cubano desde 1959 como conquistas de la revolución, salud, educación y mejor bienestar para los cubanos, de eso no queda nada.
No fue en el 59, fue hace 70 años. Acuérdate que él hizo la historia de Mansolverá, que la historia lo absorbió, la historia lo chupó, fue lo que le hizo. Pero esa mentira viene desde allí. Viene desde allí. De eso no queda nada, porque no queda educación. Educación en realidad no hay, porque en las escuelas no quedan ni maestros. Y los niños pasan y ya.
La situación...
¿Qué queda de salud? ¿Qué queda de salud? Nada. No hay nada entonces, nada de lo que prometieron, nada se cumplió. Pero no nos dejan vivir, no nos dejan luchar por lo que queremos. Porque la juventud que se ha levantado o están presas o se han tenido que ir prácticamente obligados. ¿Qué tenemos entonces? Nada, luchar, Tomás. Eso es lo que nos queda.
Hoy, ladies, hoy en Camagüey, ¿ha habido alguna movilización? ¿Ha habido algún interés popular por las efemérides?
No, para nada. Al contrario, si la gente está contenta porque son días feriados. Aquí no pasa nada ya. Antes había movimientos de actos y cosas de esas. Ya ni caldosas hacen porque no van a hacer caldosas de pilo, como te dije. Pero nada han hecho. Nada. Aquí es un día normal. Yo pensé que era domingo.
Bueno, sí, tienen también feriados jueves y viernes.
Sí, la semana prácticamente. Un país que está en bancarrota total, van a dar feriado. El lunes fue el único día que trabajar.
Ven acá, ladies, y la cuestión, en otras épocas, al menos repartían algún módulo como estímulo para celebrar el efemérides. ¿Ha ocurrido este viaje?
No, sí, no, todavía hay cosas de los mandados que no han llegado. Y el dichoso módulo ese que estaban dando por las inundaciones, todavía hay bodegas que no han llegado tampoco. Aquí lo que vino de plato fuerte este mes fueron 5 huevos por persona, solo eso. Y cigarros. Parece que los cigarros se hacen buenos fricasé porque dieron cigarros.
Increíble.
Ya, más nada, increíble. Yo te dije que está devastado, que mi país está devastado. Lo que nos queda es seguir luchando. Eso es lo que nos queda.
Gracias, Lady. Lady Tavares, lo mejor para ti en tiempos tan difíciles ahí en Camagüey, Cuba. Vámonos a la pausa informativa este miércoles 26 de julio. En minutos estamos de regreso con nuevos invitados.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí. Pues este miércoles 26 de julio, Tomás Cardoso, en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También a nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés, en el control técnico del espacio en la tarde de hoy, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Vamos a intentar en breve pues poner en perspectiva la situación de Darien Ruiz García, cumpliendo 2 años y medio de cárcel por participar en la manifestación popular el 11 de julio de 2021 en el poblado de Aguacate, en el municipio de Madruga, en la provincia de Mayabeque, sentenciado por los delitos de desacato, desórdenes públicos, quien es débil visual, le falta una pierna, a pesar de su condición, le han negado la libertad condicional y se encuentra en el campamento Paraíso de Güines. Tiene pocas familias en Cuba y su situación es bastante compleja. Así lo informó recientemente en su reporte mensual el Centro de Derechos Humanos, pues que coordina Marta Beatriz Roque Cabello. Pues cumple los 2 años y medio de condena desde el 13 de febrero. Este hombre tiene una situación tan grave que sería importantísimo, nos dijo Marta, pues hacer una campaña para tratar de que se pueda tener su libertad. Lo mantienen preso hasta el último día de prisión, a pesar de la situación tan delicada que tiene de salud. Intentamos pues establecer la comunicación acá en el sur de la Florida con su hermano, pues una de las personas más cercanas a él, Janiel Ruiz García, hermano de este preso político, para que nos cuente pues qué es lo que está ocurriendo con él. Vamos a ver si establecemos la comunicación. Mientras tanto, pues vamos a recordar que hoy es el 26 de julio, se cumple el 70 aniversario de que un grupo de jóvenes, miembros del movimiento 26 de julio, asaltaba pues los cuarteles en Moncada, en Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo. Pues como parte del plan también fueron atacadas otras dependencias civiles, entre ellas el Hospital Saturnino Lora en Santiago de Cuba, acción que dirigió Abel Santamaría, segundo jefe del grupo insurreccional. Tras un breve enfrentamiento con la posta militar, es el propio Fidel Castro el que da la orden de retirada. En la frustrada acción murieron 18 soldados del ejército regular cubano. Tras ser apresados, los asaltantes procesados, encabezados por Fidel Castro, este es condenado a 15 años de prisión de libertad. Fueron, pues, junto a él, pues, otros activistas detenidos. Posteriormente, a los moncadistas, el gobierno de Fulgencio Batista otorgó una amnistía y los asaltantes encarcelados en Isla de Pinos, pues, fueron liberados el 15 de mayo de 1955, apenas 21 meses y 15 días después de haber sido apresados. En un claro delito de sedición, porque hubo una intención de violar el orden constitucional y dar un golpe de Estado. Bueno, mientras tanto, pues en junio del 2021, miles de cubanos salieron ante los apagones, la desidia, el hambre, la miseria, el dengue, las precarias condiciones alimentarias, salieron a protestar en Cuba, protestas que iniciaron en San Antonio de los Baños y que fueron viralizadas a través de redes sociales y se fueron duplicando en el resto del país. Como saldo de esto, hubo un solo muerto y lo mató un policía en La Habana, Cuba, ahí en La Guinera. Mientras tanto, los manifestantes, que no hicieron sedición alguna, en algunos casos lo que se lanzaron fueron algunas piedras, han sido encarcelados y muchos de ellos, hasta menores de edad, cumplen largas condenas por el delito de sedición. La condena más alta llegó a alcanzar hasta los 25 años de edad, de una condena de 30 años. Pues esta es la situación de lo que trae esta fecha. Sin embargo, le dieron sedición. Para la efeméride, presentamos directamente desde Guaro, en Mayarí, a la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Muy buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes al colectivo del trabajo y a la audiencia.
Bueno, hablábamos del 26 de julio, 70 años del aniversario, reseñaba yo, del ataque a los cuarteles de Santiago de Cuba, Moncada, y pues Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo. 18 guardias del ejército republicano de Cuba fueron muertos, 15 años de condena para los moncadistas. A los 21 meses y 15 días ya habían sido amnistiados de un presidio que deja mucho de compararse con lo que sufren los cubanos en las prisiones de hoy, porque el propio Fidel Castro en sus memorias y en libros recordó cómo hacía cocinaditos y cómo vivían en el penal de Isla de la Juventud. Sin embargo, ellos sí cometieron sedición y hubo terrorismo, porque en el atentado contra el Hospital Saturnino Dolores de Santiago de Cuba, dirigido por Abel Santa María, era una institución incluso civil, pública. Ahora, sin embargo, del 21 de J, cuando los cubanos salieron a decir no más, hay miles de jóvenes por sedición que aún cumplen prisión. Teresa, tu reseña de qué significó el 26 de julio y dónde está Cuba hoy.
Bueno, Tomás, para mí el 26 de julio fue sencillamente ese ataque que hicieron esos cuarteles. Ellos fueron actos terroristas, eso no tiene otro tipo de nombre. Ahora, si yo voy allí a la policía y empiezo a matar policías, ¿cómo me van a calificar ellos? Como una terrorista. Eso fue lo que ellos hicieron, matar gente y matar gente por gusto. Y ahora, como tú bien dijiste, que a ellos lo que lo mandaron fue para un área turística allá en Isla de Pino. Mataron ¿cuántos hombres mataron? Y mira Fidel Castro, que como tú dices, escribía que estaba haciendo no sé qué carne a la parrilla y no sé qué más y no sé qué cuánto. Entonces ellos lo trataron como turista. Sin embargo, estos jóvenes del 11 de julio, esos muchachos solamente ejercieron un derecho a la manifestación, el derecho a la libre expresión, el derecho a querer un cambio en Cuba para vivir como personas, para poder realizarse como jóvenes. Solo querían que se les respetaran sus derechos, que todos son violados. En Cuba, sencillamente lo que hicieron fue esa gente que fueron al 26 de julio implantarse en el poder como mafiosos y nada más. Ellos son todos dictadores que debieran darle vergüenza exponerse ante el mundo con esa gordura que tienen mientras las personas se están cayendo, se están desmayando y del hambre tan grande que tienen, falta de medicina, se están muriendo cuántas personas y los hospitales son puras cochiqueras. no hay nada que comer. Hoy están celebrando ahí el derramamiento de sangre que hicieron, un grupito ahí en la plaza de Guaro, por ejemplo, así será en el país entero. Ponen música, ponen qué sé yo, para que la gente se olvide de lo que está viviendo, supongo yo que sea eso, ¿no? Que se olviden de lo que están viviendo, porque lo que estamos viviendo sencillamente es una película de terror, y los pobres presos que salieron en el hacer el ejercicio de sus derechos, reclamando los derechos que les son pisoteados en este país, es verdad lo que dice, hoy son torturados, muertos de hambre, muertos por falta de medicamentos, hasta mataron a uno, como mataron aquí un muchacho por la espalda, un policía también. ¿Y qué hacen con esos policías? Le suben los grados. Entonces nosotros estamos viviendo sencillamente en un estado fallido, en un estado terrorista, y yo solo digo cada día, Señor, ten piedad de Cuba, porque esto está destruido. Esta gente convirtieron a Cuba en su finca particular, están viviendo ellos, los grandes negociones de ellos aquí y fuera de aquí también. Para ellos y al pueblo lo lanzaron a un total abandono. Defiéndanse como puedan. Así han hecho. Y más terror, y más terror, y más terror.
Ahora, Teresa, fíjate. Aquí tengo frente a la mesa de trabajo la situación de uno de los presos del 11J. Este muchacho se llama Darien Ruiz García. Es un campesino. Cumple 2 años y medio de cárcel por participar en el 11J. En el poblado de Aguacate, esto es en el municipio Madruga, en lo que es hoy la provincia de Mayabeque. Este muchacho fue sentenciado, no era opositor, por los delitos de desacato, desórdenes públicos. Es débil visual, casi no ve, y le falta una pierna, es minusválido. A pesar de su condición, Teresa Miranda Céspedes, le han negado la libertad condicional. Él está en este momento, le faltan 6 meses para cumplir ya su condena. Él está en el campamento Paraíso en Guines. No tiene familia en Cuba. Todo esto lo hemos conocido a través de Mata Beatriz Roque Cabello, del Centro de Derechos Humanos. Faltándole 6 meses, cumple el 13 de febrero del año que viene. Este hombre tiene una situación tan grave que Mata Beatriz ha lanzado una alerta para hacer una campaña por las precarias condiciones que tiene. No tiene ni quien le lleve las habas porque no tiene familia en Cuba. Su mamá y un hermano viven aquí en los Estados Unidos. ¿Ha habido ensañamiento o no ha habido ensañamiento?
Pero ¿cómo no va a haber ensañamiento, Tomás? Pero es que el propósito de ellos es sembrar el terror, porque ellos son terroristas. Ellos no tienen piedad de nadie. Ellos quieren dar un escarmiento con esos muchachos y decirle al pueblo, no se muevan porque van a correr el mismo destino, porque ellos tienen miedo perder su teta, perder el poder. ¿Te das cuenta? Mira, Raúl Castro está por ahí para la decía, creo, si no se ha ido. Aquí le quitan hasta el que tiene un arma desautorizada, porque fue no sé qué, no sé cuánto, hasta se la quitan. Ellos están hasta sacando a la gente que vive cerca de aquella zona, porque es que ellos se hicieron la idea que ellos eran dueños de Cuba. Y todos esos muchachos son sencillamente el instrumento que ellos están usando para decirle al pueblo, no se lancen. Pero es que el problema es que de alguna manera esto tiene que explotar, cómo la gente se va a resignar, a vivir, mátenme, sí, desbarátame, que se me muera la familia, que se me muera el otro. No puede ser, porque eso no puede ser. En la naturaleza humana está esa libertad, aunque la gente no se dé cuenta, esa libertad interior, y la gente la va a reclamar poco a poco, pero algo pasará en Cuba, Dios mediante, que nos libre a nosotros de toda esa plaga endemoniada que nos ha caído encima a mí. Y que Dios cuide a nuestros presos, sí. Porque los pobrecitos me parten el alma.
Teresa, en otras épocas, a pesar del régimen totalitario y la falta de democracia, pues el régimen, como parte de las celebraciones, pues repartía algunos comestibles y demás. ¿Ha ocurrido esto para este 26 de julio o no han dado nada?
¿Qué comestible, Tomás? ¿Tú sabes cuáles son los comestibles que yo he visto últimamente? Que se ha parado un carro ahí lleno de cajas de pollo, paquetes de 10 libras, 2.700 pesos. ¿Tú crees que una persona con una chiquera puede comprar eso? ¿De quién es ese negocio? Porque ningún cubano normal puede ir a Estados Unidos y cargar un contenedor y venir en un barco y traer todo eso. Esos son los negocios de ellos. Entonces, como bien tú dices, mi mamá decía que aquí en Guaro, que esto está en el fin del mundo, como que él se dice, llegaban cantidad de regalos para los niños que la mujer de Batista los preparaba. Y ese era malo, pero bueno, ese delante de eso, era un niño de teta. Es lo único que nosotros podemos concluir. Aquí no hay regalo para nadie. Aquí lo único que hay es palo y sacrificio. No hay mami.
¿Cuáles son las condiciones actualmente en Guaro? Alimentación, medicina, transportación. ¿Cómo andan esos renglones? ¿Se puede decir que algo de esto es funcional?
¿Qué me va a tomar aquí? No. ¿Qué va a funcionar si la gente todos los días tiene más hambre? Ahora en este momento la gente anda desquiciado buscando un poquito de azúcar para ver si aunque sea hacen un agua de azúcar por la mañana. Comida, los kioscos, ya tú sabes que yo eso lo dije en el programa, lo cerraron. Ellos en el lugar, mira lo que dijo ese funcionario de la Asamblea Nacional, en lugar de perseguir a esa gente, lo que tienen es que estimularlo, porque es la única gente que apacigua el hambre del pueblo. Pero no, lo de ellos es así, a la cañona, a la cañona. ¿Medicina de dónde tomar? Aquí no hay medicamento, la gente anda desesperada. ¿Transporte? ¿Para qué hablar del transporte? Si de aquí a Mayarit, no, son como 15 minutos. Y si quieres irte cómodo, tienes que alquilar una máquina que te cuesta 1.500 pesos. Así que saca cuenta tú, ¿qué gente pobre pueda pagar eso? Entonces la carretera llena de gente, la gente pasando mil trabajos. Esto es un caos, mío. Esto es un caos. Pues yo digo que esto no puede perdurar tanto tiempo porque la gente tiene un límite de resistencia. Y ya, yo pienso que la gente ya se está agotando, mío.
Teresa, a pesar de que en la plaza pública de Guaro algunos simpatizantes han estado hoy, ¿dirías tú que ha habido una disminución sustancial de el apoyo popular al régimen?
Claro, Tomás, pero si ellos no los apoya nadie, esos tres o cuatro que van allí, van porque están en centro de trabajo donde lo obligan, donde los amenazan, y van allí porque no le queda de otra, pero cuando dan la espalda con uno mismo, lo que dicen de esta gente es horrores. Aquí solamente quedan ciegos, tres o cuatro viejos, caducos así ya, que siguen con aquello en la mente, lo único, ¿quién va a querer esta cosa? No, allí van tres gatos, después ellos dicen que fue una multitud, allí van tres gatos, mira, sentí música hasta ahorita, ya eso se paró, qué música sin comida, mía, y sin nada, mira, mis nietos se fueron, y yo quisiera que tuviera la cantidad de madres y niños que me han llamado, han venido aquí hasta de noche para ver si yo le doy alguna ropita y qué sé yo, porque cómo le van a comprar a esos niños una ropa a los precios que están las ropas, Tomás. Entonces así estamos viviendo nosotros mismos, así estamos viviendo.
Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes, en Guaro, Mayarí, para nuestro espacio Cuba al Día. Nos proponemos cerrar nuestro espacio en la tarde de hoy en el reparto San Agustín, en el municipio de La Lisa, en La Habana, con Vladimir Ríos Cruz. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, y a la audiencia.
Bueno, haciendo un poco de historia, hoy se cumplen 70 años del asalto en 1953, el 26 de julio, de un grupo de jóvenes a los cuarteles Moncada de Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes. Ahí se inició todo. También fue asaltado una dependencia civil considerada como un hecho terrorista, el Hospital Saturnino Lódara en Santiago de Cuba, acción que dirigió Abel Santa María. Sin entrar en otro detalle, vamos a analizar más adelante cuál es su resumen de cómo está Cuba 70 años después de la proclama, la historia maxorbeada de Fidel Castro cuando estaba preso, que prometió democracia, libertades individuales, respeto a la Constitución del 40 y todo tipo de derechos en Cuba. ¿Dónde está Cuba 70 años después y 64 años de castrismo del 59?
Bueno, Tomás, infelizmente está 70 varas bajo tierra. A ver, te voy a decir. Esas personas han destruido el país, han destruido la familia, han destruido la economía, la banca, han destruido todo, han llevado a hacernos creer a nosotros mismos que somos enemigos, nomás. Creo que este sistema es como decimos en el campo, esto no es de chapea, no, esto es de desecho. Hay que arrancarlo de raíz. 70 años después ha sido horrible, horrible lo que ha sucedido. Pero me gustaría saber si me puedes dar un minuto para aclararle a todos los que me estoy viendo, especialmente a la administración del Ministerio del Interior, algo que me gustaría decir públicamente con respecto a los hechos que hoy cumple 70 años. Me gustaría ver si tengo el permiso.
Adelante, mientras que estemos ahí en sintonía, adelante.
Sí, sí, mira, ¿qué pasa? Cuando se decide asaltar el cuartel, increíblemente es una institución, un lugar, una edificación que de cualquier parte de Santiago de Cuba ese edificio se ve. No es posible perderse en Santiago de Cuba para llegar al cuartel. Pero fíjese que esto fue una estrategia de Fidel Castro para lanzarse públicamente, internacionalmente y darse a conocer internacionalmente. Es una estrategia maquiavélica muy bien pensada. Fíjese que fue así, que en una institución armada normalmente hay dos guardias en esa fosa, pero cuando es un día festivo, se duplica la guardia. Pero no solamente eso. Y es cambio de guardia. ¿Qué cantidad de guardias no hay en ese momento? Así que eventualmente se cogió un momento y lugar, fecha, ahora todas las cosas para que hubieran más guardias de lo que tenían que haber. Es decir, que esto es maquiavélico. Los mandó a matar. En ningún momento se perdió. El colegio de la Salle, el que no sepa qué cosa hay que averigüe, qué cosa es el colegio de la Salle, él no se perdió. Él no llegó porque no quiso llegar. Y nos han hecho creer a nosotros, en las escuelas, en nuestras instituciones, de que el hombre se perdió. Mira, los mandó a matar. Atacaron un cuartel constitucional, una institución armada de una república. Mataron oficiales. Y el hombre cocinaba aceitunas con aceite de oliva en la prisión y comía espagueti y hacía cartas que escribía con un limón y no sé cuántos inventos, ¿no? Entonces, cuatro muchachos con 70 varas de hambre igual que yo, que no tienen ni zapatos que ponerse, salieron a gritar libertad. Entonces le metieron 15 años con niños chiquitos llorando en la calle con la madre porque hay una muchacha que tiene una pila de hijos, tiene como cuatro. Yo, qué cosa tan grande, meterle 15 años con ensañamiento y alevosía. Es un abuso lo que han hecho. Cuatro meses que salieron
a... Sí, porque Vladimir, porque vamos a poner esto en perspectiva. Fidel Castro pues asaltó dos cuarteles, el Santiago de Cuba, el Moncada y el Carlos Manuel de Césped. 18 guardias del Ejército Republicano de Cuba resultaron muertos. Esto es un claro delito. Ahí se aplica la sedición, porque hubo un intento de alterar el orden político constitucional, dar un golpe de Estado. Sin embargo, estos muchachos del 11J, a duras penas algunos lo que lograron fue tirar algunas piedras. Ahí no hubo un arma, ahí no pudo saltarse un cuartel, una unidad de policía. Y te voy a poner algo en perspectiva. De todo lo que ocurrió el 11J hubo un solo muerto. Y lo produjo un policía que le disparó a un muchacho en la Buenera. Y sin embargo, le han aplicado, traído por los dientes, el delito de sedición para ser ejemplarizante. Esto es lo que hizo el castrismo, Vladimir.
Sí, es que es un abuso, es un ensañamiento, es una cosa que yo no he visto cosas igual. Ellos nos odian, Tomás. Yo no sé qué le estamos aguantando nosotros a esta gente. Ellos nos odian. Este boxeador, compadre, que no se pudo cantar el himno ni usar la bandera no es tuya. El himno no es tuyo, no es de ellos, eso es de nosotros los cubanos, ese muchacho es cubano, yo ni lo conozco, no sé ni quién es. Pero cuando yo leí la noticia me quedé espantado, yo dije, esto es una enfermedad mental lo que tiene esta gente. Y nosotros, infelizmente, que es lo que espera el pueblo de Cuba para decirle a esta gente que Cuba es de los cubanos, compadre. Entonces, se llenan la bocaza sucia de decir que la calle de Cuba es de los cubanos. ¿Por qué no van a la base naval de Guantánamo? Porque las calles son cubanos. Ah, pero ahí sí le entran a patar por donde hay que darle, ¿no? Entonces a nosotros sí, a meternos a tiro, a echarnos los caballos, 25.000 gente entrenada, gastándose miles de pesos, comprando carros y comprando técnica para el ejército para reprimir a nosotros. Entonces aquí en San Agustín no hay ambulancia. Y donde yo vivo en Arroyo Blanco hay una ambulancia. Entonces, ¿qué cosa es esto, compadre? ¿Hasta cuándo nosotros le vamos a aguantar a esa gente?
Vladimir, 64 años de gobierno revolucionario. Las conquistas que prometió Fidel Castro, fuera de incumplir la Constitución del 40, de no permitir las libertades individuales y demás, vamos a concretarnos única y exclusivamente en la parte socioeconómica. ¿Dónde está la educación, la salud, el transporte y la seguridad alimentaria de los cubanos hoy en día?
Está destruido, ¿no? Por las únicas cosas que valía la pena, ¿no? Uno se sentía orgulloso, ¿no? De decir, bueno, estoy aquí, acá. Era un ejemplo de la tranquilidad ciudadana. Ya aquí no hay tranquilidad ciudadana, cada rato matan a 3 o 4 gente para robarle.
Ayer mataron, que te quería poner un ejemplo, ayer han matado a un hombre decente en Párraga, en Arroyo Naranjo, para robar la motorina que ni tenía baterías. Me lo contó un periodista independiente. Lo mataron para robársela. La delincuencia. Y no pasa nada.
No pasa nada. Entonces tú vas a un policlínico, Tomás, y te piden el medicamento. ¿Qué cosa es esto, compadre? ¿Qué cosa es esto?
No, no solo eso. Vas a ir a un hospital, a una cirugía, y tienes que llevar hasta el bisturí.
Tienes que mandar a buscar los insumos, el hilo, todas estas cosas. Tienes que mandarlo a buscar con un amigo con un extranjero, con un mosquismo, rayo, te lo mande para acá. Entonces, se ha perdido la vergüenza, la moral, todo, porque nosotros no le interesamos a esa gente, compadre. Y el pueblo de Cuba tiene que darse cuenta que nosotros no le... Mira, son unos mentirosos. No, que vamos a respetar la Constitución del 40. Quiera Dios y permita que se establezca la Constitución del 40. Ellos deberían, tanta cosa que hablan ellos los americanos, deberían de ver que es una de las constituciones más viejas del mundo, que solamente tiene 13 vueltas extrañas ahí, y compadre, sigue en pie, y todo el mundo marcha a la felicidad, a la perfección, y es el país de las oportunidades. Deberían de tomar ejemplo de tanto que hablan ellos los americanos, deberían de hacer eso, es decir, traer aquella constitución y ponerla a nosotros.
Precisamente ayer, y finalizo contigo con eso, precisamente ayer el gobernante Miguel Díaz-Canel, en Santiago de Cuba, como parte de las festividades por el 70 aniversario de el ataque al Moncada, dijo que el responsable de las penurias económicas que sufre el pueblo de Cuba es el embargo norteamericano. ¿Es cierto esto?
Ay, pero qué clase de tipo más estúpido. Por Dios la vida, ¿hasta cuándo será? Mira, bueno, yo no sé quién se lo creyó. No sé quién le habrá creído esa barbaridad.
Sí, el problema es que el boniato, la yuca y eso no tiene que venir de Estados Unidos.
No, yo no sé, dile a esa gente a ver que por qué no hay boniato yuca aquí en San Agustín, que nos manden un poco de tierra para sembrarla, ¿me entiendes? Y a ver si los americanos nos prestan a nosotros un poco de tierra, ¿verdad? A ver si nos, y un par de yuntes güey, a ver si nosotros sembramos comida aquí, a ver si no, porque nos estamos muriendo de hambre. Yo no sé hasta cuándo es el cinismo y la hipocresía de esta gente, compadre. Yo, a ver, yo, aquí hay mucha gente mamando de pateta.
Claro.
Porque yo pienso que una persona que haya estudiado en una academia militar, que tenga los grados de coronel, no puede ser tan estúpido para soportarle las barbaridades que está diciendo esta gente.
Cómo no, Vladimir, se nos acaba el tiempo. Vladimir Ríos Cruz en la capital cubana para nuestro espacio Cuba al Día. Así cerramos nuestro espacio este miércoles 26 de julio acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y Dios mediante reencuentro mañana jueves a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y lo esperamos mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre.